Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que los martes dedicamos al colectivo de autónomos, ese colectivo que ayer se tuvo que retratar ante Hacienda para pagar el último trimestre en cuanto al IRPF y al IVA. Un dolor de cabeza para muchos, puesto que ha sido un año un poquito complicado, sobre todo en los sectores afectados por las restricciones debido a la COVID-19. De cualquier manera, es un sector al que dedicamos cada semana nuestro programa en función de la actualidad, y hoy tenemos muchas cosas interesantes que seguramente te van a ayudar o por lo menos te van a situar en lo que pueda pasar tanto en el presente como en el futuro en la actividad autónoma en nuestra Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Está aquí Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy no hay ninguna celebración, recuérdanos la fecha, aunque lo he recordado yo.
Hoy estamos ya en febrero, por fin, segundo mes de 2022, y a mí este mes me gusta especialmente.
Ah, por eso has dicho lo de por fin, porque digo, tú sigues apurando que el calendario vaya muy deprisa. Algún día te gustará que vaya más despacio.
No, porque hay bastantes días muy señalados en estas fechas y oye, pues se agradece que lleguen.
Como por ejemplo el Día de los Enamorados, ¿o qué?
Bueno, ese se lo dejamos mejor a Javier García.
Sí, digo yo que sí, ¿no? Javi, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, algo habrá que celebrar, por supuesto, ese 14 de febrero. Pero bueno, todavía quedan semanas por delante. Tengo tiempo para encontrar un regalo. Maravilloso no, regalo, como se merece mi pareja.
Tu pareja.
Y a ver si doy la talla un año más.
Luego le preguntaremos a ella a ver si has pasado el examen o no has pasado el examen.
Si no, ya sabes que las flores son muy recurrentes.
Siempre sí. Puedes preguntar a los oyentes alguna idea. Lo mismo nos inspiran ellos en esta ocasión.
Bueno, bonito y barato.
Pues bueno, bonito y barato a través de nuestras redes sociales este llamamiento que hace Javi García en Twitter, Javi, por ejemplo.
Claro, el perfil es @madridtrabajaOM.
Y luego también en Facebook.
También estamos en Facebook y nos pueden seguir simplemente con dos palabras, Madrid Trabaja.
Perfecto, pues vamos con nuestras ofertas de empleo y empezamos con una bolsa de trabajo en San Fernando de Henares para conductores.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de la ESO equivalente, también el carnet de conducir tipo C, la certificación acreditativa de operador de maquinaria y estar en posesión de ese certificado de actitud profesional del CAP. El sistema de acceso para conductores será mediante un ejercicio práctico y también hay una fase de concurso de méritos. El plazo termina el 7 de febrero.
Oportunidad de empleo para cerrajeros en Arganda del Rey.
Necesitan cerrajeros y también montadores de estructuras metálicas con experiencia para realizar labores de cerrajería y de montaje industrial. Se requiere permiso de conducir tipo B y vehículo propio. El contrato es temporal y la jornada laboral es a tiempo completo.
En Alcobendas hay 5 vacantes disponibles para trabajar en un supermercado en la sección de carnicería.
Con tareas de corte y deshuese, también del control del surtido del género y la limpieza de la sección de carnicería. Se requiere el carnet de manipulación de alimentos y también experiencia previa en la preparación de estos productos de carnicería. El contrato es de tipo indefinido y la jornada es completa.
Una academia del área de salud busca auxiliares de clínica.
De manera temporal se necesita personal para dar soporte administrativo a alumnos y también profesores desde tareas administrativas, preparación de salas y material necesario. Es imprescindible tener formación profesional en el área de la salud, conocimientos de Excel y disponibilidad para trabajar de viernes a domingos. El contrato es temporal a jornada parcial y el salario oscila entre 10 y 11 euros brutos la hora.
En Coslada hay empleo para esteticistas.
Para profesionales que cuenten con la formación de grado superior en estética, estética integral y bienestar, o bien el grado medio en estética y belleza, así como experiencia de al menos 3 años en un puesto similar. El contrato es de tipo temporal a jornada parcial, para trabajar jueves y viernes de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8, o bien los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de febrero. Hoy vamos a dedicar el programa a los autónomos que están un poquito de resaca. Tenemos nuestra mesa de los martes con Miguel Muñoz de MNM Consulting. Miguel, tú también de resaca, porque al fin y al cabo el que lo hace de forma práctica las cuentas al final eres tú.
Sí, la verdad es que ayer fue un día bastante duro para muchos autónomos cuando vieron sus cuentas bancarias
disminuir.
Sí, que es verdad que de una manera ya prevista, porque nosotros los asesores siempre intentamos con cierta antelación informar un poco de cómo queda la declaración trimestral. Bueno, y esta como era la última, pues digamos es la final del año, pues es verdad que cuando ven lo que realmente se avisaba de que iban a cargar por cuenta la agencia tributaria, pues la verdad es que ayer fue un día, bueno, un poco tenso. Y para nosotros digamos, los que llevamos a la práctica todo esto, pues es un día también de descanso, porque llevamos un mes de enero bastante intenso, porque la agencia tributaria nos pone muchos deberes este mes.
Sí.
Y bueno, pues ya, bueno, hoy ya estamos un poquito más relajados. Espero que lo hayamos hecho bien, claro.
Bueno, eso esperan sobre todo tus clientes.
Sí, bueno, pues la confianza en la que hablábamos en otros programas que depositan en nosotros, pues es ahí cuando realmente se debe demostrar, ¿no? Es decir, oye, el trabajo claro. Está bien hecho, pues ya la tranquilidad que tengo de que la agencia tributaria no me va a llamar para decir que hay que corregir cosas que se deberían haber hecho bien, pues es lo importante que depositan nuestros clientes en nosotros, ¿no?
Bueno, luego es que te diré, Miguel, que yo como autónomo recibo una carta de la agencia tributaria y me pongo de los nervios. Sí. Y luego es por no sé, porque ha faltado no sé qué cosa, ¿no?
Sí, cuando ves la famosa carta con la portada negra, ¿no? Que le ponen el sobre negro, pues
bueno,
la verdad es que
ahora ya... Ahora ya llega por internet, que sí. Además no sé por qué siempre el viernes a última hora, como para fastidiarte el fin de semana.
Sí, la verdad es que eso es una cosa que estadísticamente está pasando muy a menudo. Si no es el viernes por la noche, es a lo mejor el sábado de madrugada, te llegan notificaciones. Que lo primero que te encuentras el domingo, vamos, un susto. Que bueno, que luego al final, como tú dices, a lo mejor es simplemente una comunicación informativa sobre pues determinada campaña informativa que tenga la agencia, pero de momento el susto del mensaje, ese no hay quien te lo quite.
Sí, sí. Bueno, vamos a volver a hablar hoy del asunto de las cotizaciones a la Seguridad Social. Tenemos ya preparados a los representantes de hostelería de España. Miguel, tú tienes muchos clientes hosteleros preocupados por todo este tema de las cotizaciones.
Bueno, sí, la verdad es que hay una preocupación generalizada en la hostelería porque, bueno, pues ellos en cierto modo las cotizaciones a la Seguridad Social muchos de ellos pues están en regímenes de estimación objetiva, por ejemplo, que no van a saber un poco qué cotizaciones van a tener que hacer en función de lo que diga la normativa. Entonces, como todavía está todo en el aire, pues hay gente que quiere saber ya cómo, por lo menos para planificarse un poco sus gastos en el futuro.
Uh-huh. Y luego también me comentabas antes del programa que preocupación por la reforma laboral, por el tema de los contratos.
Bueno, eso es una cosa que yo ya avisaba que se iba a producir. Quiero decir, la gente todavía ha oído, los empresarios han oído hablar de la reforma laboral, que se van a modificar principalmente los modelos de contratación, pero como todo esto en los medios de comunicación pues parece que queda pendiente a que sea refrendado en el Congreso de los Diputados, pues como que no lo dan por seguro. Y sin embargo la ley está publicada en el BOE, con lo cual a efectos prácticos esa ley actualmente tiene vigencia y como comentábamos en otros programas, pues vimos que la contratación o los tipos de contratos que existen ahora están muy limitados, sobre todo los de duración temporal. Entonces, hay determinados sectores en los que ya quieren contratar a gente Pero claro, no con mucha seguridad, porque la situación no garantiza una estabilidad como para arriesgarse a un contrato indefinido. ¿Y cuál es la sorpresa cuando les dices que ya no se pueden hacer contratos de duración determinada o temporal como pasaba antes? Ni contrato por obra o servicio, ni de 3 meses. Entonces, claro, la gente ahora empieza a tener preocupación de qué tipo de contratos nos queda. Y bueno, pues nos queda muy pocos. Nos queda el indefinido.
Y el indefinido
a trozos. Entonces, bueno, es una preocupación que a mí ya me está surgiendo, porque hay clientes que quieren que les explique qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo lo tienen que hacer? Porque claro, si quieren contratar a alguien, pues si quieren hacerlo de una manera prolongada en el tiempo, pues tiene que ser indefinido. Y eso ya no les gusta, porque claro, ellos, el concepto de indefinido como que le da susto, ¿no? Es como una cosa que yo ya me voy a tener que quedar para siempre sin saber cuál es el futuro de mi negocio.
Ya. Bueno, de cualquier manera, Miguel, lo único que representa es una indemnización algo mayor cuando se produce el despido.
Pero eso es.
Si realmente es de un plazo muy corto, tampoco la variación es tremenda.
No, es simplemente, claro, es lo que tú dices. Lo que pasa que es un poco la idea de decir, yo me voy a tener que quedar con un recurso de forma indefinida, y es como que parece que me voy a tener que quedar con él para siempre. No, siempre nos quedará
la alternativa. El divorcio existe, Miguel, también en el mundo laboral.
No, que siempre quedará la opción de, oye, si el negocio no funciona y yo tengo que prescindir de ese recurso humano, pues tendré que extinguir el contrato y pagar la indemnización. Que el hecho de que el contrato sea indefinido no quiere decir que sea blindado, que no lo puedes despedir nunca. Claro, simplemente, claro, pues pagar la indemnización que legalmente esté estipulada y nada más. Pero ya de inicio, cuando le hablas que el contrato que se tiene que hacer es el indefinido, ya asusta.
Para atrás. Ya asusta. Bueno. Pues Miguel, vamos a hablar con los hosteleros. Enseguida hablamos contigo de nuevo. Han sido muchos los sectores que se han ido pronunciando en los últimos días con respecto a la propuesta que ha hecho el Ministerio de Seguridad Social para establecer la cotización de los autónomos en función, unos dicen, de los ingresos, otros de los rendimientos reales. Y uno de los sectores donde existe un mayor número de autónomos es el de la hostelería, así que hemos querido comprobar con ellos ¿qué opinan de esta propuesta? Y tenemos para hablar del asunto a Emilio Gallego, que es secretario general de Hostelería España. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchos autónomos, ¿verdad?, regentando negocios de hostelería.
Pues del orden de unos 320.000, es decir, prácticamente el 10% de todos los autónomos de España, que hay algo más de 3 millones, pertenecen a este sector. Están regentando un restaurante, un bar, algún establecimiento de hostelería a lo largo y ancho de España.
Con lo cual, muy afectados por la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Digo afectados, me imagino, por lo que he leído de vuestras declaraciones en el sentido negativo.
Pues la verdad es que muy preocupados, tremendamente preocupados, porque es una subida inoportuna, inadecuada. Digo inoportuna porque llega en el peor momento, es decir, este sector, que ha sido zona cero de la afectación de la crisis del COVID-19, ha estado muy restringido y ha perdido gran parte de su actividad, lo hemos visto en términos de empleo y en términos de facturación, pues ahora se encuentra con una subida de fiscalidad vía cotizaciones de los autónomos, que la verdad es totalmente inoportuna. Viene en un momento en el que va a ahogar a muchas pequeñas empresas en un momento muy difícil. Pero es que además nos parece una subida que no se corresponde con la realidad. Es decir, se nos está justificando en que el régimen de autónomos es un régimen que es deficitario. Vaya, pues cuando hay regímenes como en el de por cuenta ajena, en el de trabajo por cuenta ajena, que es excedentario, no nos bajan la cuota. O sea que realmente estamos ante un sistema mutual. El sistema productivo y el sistema laboral en España es una mutualidad. Es cierto que los colectivos de trabajadores por cuenta ajena suponen un aumento de cotización sobre los colectivos de autónomos. Pero es que los colectivos de autónomos arriesgan todo su patrimonio están ejerciendo la actividad a sus propias espaldas, son personas físicas que se juegan cada día su patrimonio por generar actividad. Muchos de ellos, además, miles y miles de empleos, porque es que muchos de los trabajadores que parecen que están tan confortables en ese régimen del trabajador por cuenta ajena, realmente es trabajador por cuenta ajena de un autónomo que los tiene contratados. Es decir, estamos poniendo en riesgo la viabilidad de muchas microempresas, de empresas familiares, de profesionales que arriesgan cada día su patrimonio y su actividad y que van a riesgo absolutamente. Y en ese sentido nos parece que no es bueno para la economía española incrementar los costes de cotización de los trabajadores y de los empresarios autónomos.
Y luego, por otro lado, Emilio, que es verdad que los autónomos cotizan comparativamente menos a la Seguridad Social, pero después también reciben menos jubilación, menos prestaciones en caso de incapacidad.
Son mucho menos usuarios, por ejemplo, de la sanidad pública. Es decir, si en España podemos estar orgullosos de que también, además de una magnífica sanidad pública, tenemos una estupenda sanidad privada, es gracias a que muchos miles de autónomos están cotizando y les están sujetando con su esfuerzo de contribución. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que apostar por ese perfil de emprendedor que se lo juega todo, que es un verdadero vivero de empresas. Estamos en una economía libre de mercado. Deberíamos ser fomentadores de la actividad empresarial, del emprendimiento, de la creación de empresas, de la creación de riqueza y empleo. Y es justamente lo que se lee un mensaje contrario. Con este incremento de las cotizaciones, el mensaje es absolutamente lo contrario que deberíamos estar fomentando. Por lo tanto, por estos motivos y porque también en situaciones comparadas con otros países europeos, el autónomo español, el empresario o el trabajador autónomo en España ya está cotizando y ya está contribuyendo en mucho más a las arcas públicas que en otros países de nuestro entorno. Creemos que es justo lo contrario de lo que habría que hacer. Vamos en la dirección contraria de lo que están haciendo todos los países desarrollados de nuestro entorno, que es bajar impuestos, bajar cotizaciones, bajar impuestos al empleo, bajar impuestos a la empresa y bajar impuestos a la creación de riqueza.
Emilio, luego además hay otra circunstancia y es que la mayor parte de autónomos del sector de la hostelería cotizan por eso que se llama módulos, es decir, que no por los rendimientos ni por los ingresos reales de cada negocio, con lo cual a mí me queda la duda de saber cómo se va a hacer esto cuando cambie el sistema de cotización a la Seguridad Social con respecto a la cotización por módulos en el IRPF.
Normalmente el sistema de cotización en fiscalidad de módulos está fijado a los mínimos niveles de cotización. Por eso, en este esquema de subida en escalones y subida importantísima de los índices mínimos de cotización, pues va a afectar a la totalidad de los trabajadores. Los módulos es un formato, bueno, muy prefabricado, muy automatizado, que en situaciones económicas adversas no es para nada ningún privilegio. Nunca lo es, pero desde luego en situación adversa es un absoluto inconveniente, ¿no?, estar en módulos. Realmente ofrece una simplificación para la gestión tributaria y una sencillez que lo que en realidad está eliminando es economía sumergida y es posibilidades de fraude. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que ser sensible con estos formatos simplificados, sencillos, para actividades económicas sencillas, como pueden ser pequeños establecimientos de hostelería. Y en ese sentido, los poderes y las administraciones públicas lo que deberían ser es mucho más sensibles con ese tejido de más de 3 millones de trabajadores, de empresarios autónomos que trabajan en España a su cuenta y riesgo, asumiendo toda una serie de esfuerzos diarios sin prácticamente ningún apoyo, y que en estos momentos la subida de fiscalidad es un jarro de agua fría que desde luego a muchos les va a poner en el aprieto y en la desmotivación de cerrar la persiana. Y eso es malo, porque todo lo que sea reducir actividad, reducir generación económica, pues al final va a tener repercusiones en la generación de riqueza total del país, en la generación de cotización y de impuestos para las arcas públicas y, desde luego, como he dicho al principio, es que de muchos empresarios autónomos hay trabajadores por cuenta ajena que dependen de ellos. O sea, no solo se están poniendo en peligro los puestos de trabajo de esos autónomos, sino de muchos trabajadores que los tienen contratados en sus actividades diarias.
Emilio, de todas formas, también se ha lanzado como globo sonda que se va a obligar a todos los autónomos a hacer la declaración de la renta. No sé si es el preámbulo precisamente para eliminar ese sistema de cotización por módulos.
Bueno, es posible. En todo caso, nosotros lo que siempre en estas cuestiones pedimos a la administración es, por favor, si va a haber cambios, siéntense con los responsables, siéntense con los afectados en ese tipo de modificaciones, es decir, invítennos a participar en esas mesas, a compartir datos, a que les demos también nuestra visión de cómo deberían funcionar las cosas mejor.
Precisamente esto me viene muy bien porque te iba a preguntar. En estos momentos se está negociando con las asociaciones de autónomos. No sé si os sentís los hosteleros representados en esas mesas de no sé si diálogo o negociación, depende de cómo concluyan.
Lo estamos a través de las organizaciones paraguas como son COE, CEPYME, pero sí que es verdad que en sectores en los que hay una actividad muy importante de trabajadores y de empresarios autónomos, nuestra visión específica y concreta debería ser tenida más en cuenta, porque es verdad que organizaciones como ATA, por ejemplo, todo lo que es transversal en elementos de cotización lo conocen perfectamente, pero todo lo que tiene que ver con la especialidad de cómo funcionan cada una de las actividades, y al final cada una tiene sus peculiaridades, pues sí que es verdad que sería necesario una mayor sensibilidad de contar con todos los participantes de todos los sectores.
De cualquier manera, me imagino que seguís muy pendientes y esperando posibles cambios, ¿no? Puesto que nos gusta la propuesta.
Absolutamente. Creemos que es más importante y aprovecho que el presidente del gobierno ha estado recientemente, ¿no?, reunido con el canciller alemán, en el que es un ejemplo de país que en estos momentos está revisando toda su fiscalidad, aligerando de burocracia y de trabas a todos los sectores productivos y reduciendo impuestos, porque en estos momentos en el que vamos a necesitar de unos mercados interiores muy potentes, porque la competitividad internacional y las operaciones a nivel internacional están muy restringidas, no tengo más que poner de ejemplo el sector turístico, las limitaciones que hay al libre movimiento, ¿no?, de los turistas, pues vamos a tener que estar pivotando de una manera muy importante sobre nuestra demanda interior y sobre nuestro mercado nacional. Entonces, todo lo que sea ahogar la capacidad de consumo, la capacidad de tirón que tiene el consumo del Producto Interior Bruto en nuestra demanda interna, y desde luego poner nuevos y más impuestos, es justamente lo contrario que hay que hacer en estos momentos. En lo que hay que dar es mensajes de refuerzo y fortaleza a la demanda interna, al consumo, a nuestro mercado interior. Es del que dependemos principalmente.
Perfecto, pues Emilio Gallego, esperemos que al final la propuesta sea pues más favorable a los hosteleros de nuestra comunidad y de toda España. Un placer y seguimos en contacto porque esto va a seguir dando mucho motivo de conversación.
Pues eso esperemos, que la reformen y la mejoren o en todo caso incluso hasta que la aparquen definitivamente. Muchas gracias a vosotros por el interés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles todos con el Rayo Vallecano.
Desde las 7:30 de la tarde estamos en Vallecas para apoyar al Rayito en la eliminatoria de cuartos ante el Mallorca.
Las semifinales le esperan, ronda que no alcanza desde hace 30 años.
El sueño está más cerca.
Y además tenemos baloncesto, duelo por todo lo alto entre el Real Madrid y el Olympiacos.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de uno de los asuntos que más dolores de cabeza representa para los autónomos, que es la liquidez o la falta de ella, y nos prometen ayuda en este caso desde la startup Sizcash, y tenemos a su CEO, a Teresa Núñez. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, un placer estar contigo.
Igualmente, porque además ya te tuvimos en su momento como startup, pero hoy vamos a hablar de vuestros clientes, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos interesa también los martes aquí en Madrid Trabaja. Muchos autónomos, muchas pequeñas empresas que acuden a vosotros en busca de ayuda y, uh-huh, y precisamente, ¿qué ayuda le podéis proporcionar?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es darles visibilidad sobre su liquidez presente y futura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que necesitamos saber, por muy pequeña que sea la empresa, necesitamos conocer si vamos a tener suficiente dinero, suficiente cash, para hacer frente a los pagos ahora y en los próximos días, semanas o meses, cuando tengamos que hacer el pago. Uh-huh. Nosotros les aportamos esa visibilidad.
Esa visibilidad que me imagino que, porque claro, la presente es fácil. Lo complicado es la futura, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo hoy me puedo conectar a mi banco y yo sé lo que tengo en la cuenta, pero no sé lo que voy a tener de aquí a 2, 3, 4, 8 semanas. Efectivamente, hay un concepto que todos los autónomos, microempresas, pequeñas empresas, bueno, y las grandes empresas, por supuesto, tienen que conocer, y es previsión.
Ya. Yeah.
El conocimiento de la previsión de cobros y pagos futuros es lo que te va a dar esa visibilidad que te comentaba.
Claro, y esa tranquilidad o no tranquilidad, ¿no? En función de cómo sean las previsiones.
Pues mira, te diré que siempre que tengas visibilidad, tienes tranquilidad. ¿Que vas a tener un problema? Bueno, pues puedes estar algo más inquieto, pero como lo vas a ver por anticipado, vas a poder reaccionar antes y mejor, con lo cual ganas esa tranquilidad.
Eso es verdad que efectivamente ser previsor en esta vida pues facilita las cosas, ¿no? Porque si vemos que vamos a tener dificultades, pues podemos arbitrar algún tipo de medida. ¿Proporcionáis vosotros también medidas ante eso o simplemente el diagnóstico?
De momento nosotros lo que hacemos es el diagnóstico. Presentamos lo que se llaman los indicadores de liquidez a corto, medio y largo plazo. Es verdad que la aplicación, porque todo esto lo hacemos mediante una aplicación muy, muy, muy sencilla, la aplicación te proporciona alguna ayuda para, te da pistas, ¿no? sobre lo que puedes hacer. Y también, bueno, nosotros lo que hacemos es poner en contacto a empresas o a autónomos que necesitan esa financiación con expertos. Simplemente les pasamos el contacto para que ellos ya luego continúen.
Bueno, pues eso es interesante también a la hora de tomar decisiones. Teresa, yo no sé si ahora con todo esto del kit digital vosotros vais a participar desde la startup de tal manera que muchos autónomos y pymes puedan optar por vuestra solución.
Sí, nos parece maravilloso que exista ese programa del kit digital. Se llaman agentes digitalizadores, aquellas empresas que van a proporcionar soluciones que están cubiertas con el kit digital. Nosotros, efectivamente, junto con uno de nuestros partners, que es un especialista en precisamente en gestión financiera, en dirección financiera de pequeñas empresas, nos hemos postulado para ser agentes digitalizadores. Así que nuestra solución estará ahí, en el catálogo de soluciones del kit digital.
Bueno, pues eso también es una buena noticia, porque encima pues podremos acceder a vosotros con esa ayuda que nos proporcionan desde la Unión Europea.
Sí, efectivamente, y son subvenciones que pueden cubrir hasta el 100% de la inversión en la tecnología, o sea que son súper interesantes.
Bueno, dicho lo cual, Teresa, por vuestra experiencia, que ya lleváis un tiempo en todo esto, ¿hay, son previsores las pequeñas empresas, los autónomos a la hora de ver qué liquidez tendrán dentro de un tiempo?
Pues te diré que queda mucho por hacer en ese sentido. Dentro de las pequeñas empresas, cuanto mayor sea la empresa, más sensibilidad hay. Tal vez porque, bueno, pues ya tienen más movimientos, se hace un poquito más complejo controlarlo y detectan más esa sensibilidad. A nivel de microempresas y de autónomos, todavía vemos que falta sensibilidad. Es un poco lo que te decía antes. Mucha gente nos dice, bueno, pero si yo ya sé lo que tengo en el banco, ¿para qué necesito una aplicación? Y bueno, y mi gestor, bueno, pues mi gestor me hace la contabilidad y ya me dice lo que he ganado. Sí, Javier, pero eso no se parece en nada a tener una previsión a medio largo plazo. Hay pues autónomos y pequeñas empresas que nos han dicho, oye, es que fíjate, me ha dicho mi gestor que el año pasado he ganado 200.000 euros, pero es que yo eso no sé dónde está, porque yo en el banco no lo tengo.
Ya. Sí, eso es muy habitual. Y estaba pensando mientras que te escuchaba, Teresa, que es paradójico lo que nos comentas, de que las grandes tengan más interés en esa previsión. Porque yo estaba pensando en aquel dicho, ¿no? De que cuando tú le debes al banco 10.000 euros, tú tienes un problema con el banco. Cuando le debes 100 millones de euros, es el banco el que tiene un problema contigo, ¿no?
Exactamente, eso es. Y además, en ese sentido, fíjate, cualquiera, hay otro tema que es muy importante en gestión de la liquidez y el problema que tenemos en España con los cobros, madre mía, con el retraso de los cobros.
Eso también.
Bueno, es que eso es lo que puede provocar un problemón en tu empresa, ¿no? O como autónomo. Yo conozco empresas pequeñitas que un día no les pagó un cliente y no se dieron cuenta hasta que no pasó una semana y bueno. Claro, les creó un problema, pero tremendo, tremendo.
Claro.
Entonces, nosotros lo que, precisamente, ese es uno de los puntos que tratamos de cubrir con la aplicación, ¿no? El que te avise, tú le puedes decir, le puedes poner todo tipo de alarmas, de saldos, de cobros y de pagos, para que te avise si ese cobro que estabas esperando de ese cliente no te ha llegado, inmediatamente puedas pues actuar y reaccionar y llamar a tu cliente o la acción que tengas que
claro,
hacer,
porque
¿no?
Muchas veces esa cuestión influye en que puedas pagar o no puedas pagar a proveedores, bueno, a trabajadores, etcétera.
Bueno, yo ya te digo, yo conozco empresas que, bueno, tan pequeñas, que han tenido que, por un problema de esos, tuvieron que prescindir de gente. O sea, tuvieron que despedir enseguida a personas que no tenían para pagarles.
Claro. Sí. Bueno, de cualquier manera, Teresa, me imagino que vuestra solución, desde que hablamos, habrá experimentado pues un crecimiento importante.
Bueno, ha experimentado un crecimiento tecnológico importante, sí. Te cuento, nosotros empezamos con una aplicación móvil.
Sí.
Pero hubo muchos usuarios que nos dijeron, oye, está muy bien porque yo en la aplicación móvil puedo ver eso, enseguida veo mi saldo, mis previsiones, cómo voy a estar a 30, 60, 90, pero claro, yo tengo una persona que me está ayudando con las facturas, entonces me gustaría que la aplicación fuese, la pudiese manejar desde el PC, ¿vale? Mm. Y en eso es en lo que hemos trabajado, Javier. Hemos hecho una aplicación web. Muy sencilla.
Sí.
Y le hemos añadido otras funcionalidades muy importantes, como son la gestión y el seguimiento de tu presupuesto. Claro, que veas, que tengas esa visión que te decía antes a un año, mes a mes, y sobre todo que puedas hacer un análisis de cómo está llevándose a cabo ese presupuesto. O, dicho de otra forma, me estoy desviando,
claro.
Voy bien.
Me tengo que apretar el cinturón, ¿no? Si la cosa no va muy bien.
Eso es, exactamente, eso es, eso es. Y es más, te diría, cuando ya tienes creado tu presupuesto, puedes crear lo que nosotros llamamos, bueno, hipótesis o escenarios. Es decir, oye, ¿y si yo vendo más porque voy a entrar en otro, voy a abrir una delegación, voy a entrar, no sé, en otra, en otro sitio, o si contrato a más gente? Bueno, que tú puedas jugar con esas hipótesis y ver cómo te afectaría a tu caja, ¿no? A tu generación, claro, de efectivo.
Bueno, y todo esto además, Teresa, es compatible con que uno tenga una gestoría que es la que le lleva la cuenta, ¿no?
Es perfectamente compatible. Es más, fíjate si será compatible que tenemos una aplicación específica para asesores y gestores.
Ah, pues claro, esto también es interesante. A nuestro amigo Miguel le va a interesar mucho esto.
¿Qué es lo que me va a interesar? A ver, ¿qué me va a interesar?
Y además nos estaba comentando ahora mismo Teresa que tienen una aplicación específica para las gestorías, o sea que para las consultoras como la tuya.
Ah, vale, vale. O sea que en función de los datos que se disponen es capaz de hacer una previsión de qué es lo que va a ocurrir a 30, 60, 90 días a los autónomos, por ejemplo.
Exactamente. Ah, vale. De hecho, en la aplicación hay lo que llamamos un modelo predictivo. Es decir, que partiendo de un histórico, cuando te conectas con tu banco, se carga un histórico de movimientos, ajá, que puede ser de 3, 6 meses, un año, depende del banco, y con todo ese histórico de movimientos, la aplicación detecta qué movimientos se repiten siguiendo un patrón, sí, lo cual quiere decir que que van a ser tus previsiones de pago o de cobro, y te crea lo que llamamos el plan de tesorería con esas previsiones de pago y de cobro a futuro, trasladando ese histórico a una proyección a futuro.
Bueno, bien. ¿Te gusta la solución, Miguel, o no?
Sí, me gusta. A ver, para mí, para el nivel personal, sí. No sé si para mis clientes les gustará. Oye, que sepa que el mes que viene te toca pagar esto, la luz, el agua. Bueno, si hablamos de impuestos ya, Javier, ni te cuento.
Claro,
ni,
claro,
ni saber nada,
bueno,
de mí.
Ayer tuviste, en fin, día bueno, lo grande, ¿no?
Efectivamente. Ayer fue todo el mundo pendiente de las cuentas del banco, y cuando había una mínima diferencia con respecto a lo que yo les había informado que iban a pasar, enseguida la llamada de rigor para decir, oye, me dijiste que eran 600 y ¿por qué son 1.300? Y la verdad que ayer fue un día tenso para muchos autónomos. Sí.
Bueno, y luego también que supongo que, porque al final las personas que os encargáis de asesorar a autónomos, estábamos hablando con Teresa, el tema de la liquidez es fundamental. ¿Cuántas veces te habrán llamado llorando que no tienen liquidez para pagar esto?
Yo por eso aviso, siempre digo, oye, que sepáis que, a ver, dentro de las posibilidades, que sepáis que va a salir una liquidación de IVA y IRPF por estas cantidades, para ver si va a haber dinero en esa fecha, básicamente. Entonces, bueno, pues hay algunos que dicen, pues yo ese dinero no lo tengo. Bueno, pues en el caso muy puntual, pues se puede plantear incluso hasta un aplazamiento, pero normalmente todo el mundo intenta
tener dinerito.
Claro, sí, con el tiempo. Hombre, a ver, Javier, lo del IVA ya sabes cómo va. El IVA, sí, eso es una cosa que no es nuestra. Entonces, si te lo gastas, pues muy mal. Si no sigues la filosofía que sigo yo, la del sobre, oye, el sobre del IVA, ahí va guardando el dinero y no lo toques hasta el final, entonces te va bien. Pero como empiezas a gastar dinero del sobre, mal asunto. Entonces, a lo mejor una aplicación que te diga, oye, que sepas.
Eso que es, sepas. Eso es lo que te iba a decir, Miguel. Tú imagínate que tus clientes pueden ver pues cómo va a estar, la tranquilidad que les da, aunque tengas que pagar el IVA y te quedes
tiritando.
Bueno, pues eso, tiritando, ¿no? Pero que ellos mismos puedan ver que tú les ayudes y que ellos mismos puedan ver, pues oye, cómo va el trimestre que viene, cómo va a estar la situación. Y de hecho puedan ver, oye, pues tengo que acelerar estos cobros o voy a intentar hacer esto, ¿no?
Sí, eso es interesante porque hay algunos que, verdad, que tienen también esa asignatura pendiente, que son un poco tímidos a la hora de reclamar lo que es suyo, o sea, los cobros de sus propios clientes.
Claro.
Y luego al final lo que tú dices, Javier, es que fulanito no me ha pagado la factura, ¿por qué voy a tener que pagar yo el IVA? Y el problema no es nuestro, el problema es tuyo, que no has reclamado el pago en plazo. Entonces,
claro,
a lo mejor, si en la previsión le viene, pues oye, tienes que haber ingresado tanto dinero y resulta que no lo has ingresado, pues tendrás que hacer algo para que se cumplan esas previsiones, por lo menos de tesorería a nivel de ingreso, porque luego las de gastos se cumplen seguro, esas no falla.
Sí. Y sobre todo las de Hacienda, esas.
Bueno, esas son las mejores. ¿Eh?
Esas son las mejores, eso es. Bueno, pues vamos a agradecer a Teresa que haya compartido este ratito con nosotros. Ahora seguimos hablando con Miguel de otros asuntos. Y, en fin, que hasta la próxima, Teresa, y que recomendamos SafeCash para aquellos autónomos, pequeñas empresas que nos escuchan. Y más ahora que con lo del kit digital, pues vamos a tener una ayudita para tener soluciones como las que nos propone Teresa y todo su equipo. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Ya hemos hablado en alguna ocasión con el Ayuntamiento de Collado Villalba porque gestionan a través de su agencia local de empleo diversas ofertas que tienen que ver con empresas del entorno. Así que se une una más y hemos dicho, pues vamos a volver a llamar a Adán Martínez, que es su concejal de empleo. Adán, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte porque si hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de Carrefour, hoy hablamos de Decathlon, ¿no?
Sí, hoy podemos decir que hemos formalizado un paso más con una de las empresas que está instalada en Collado Villalba, que genera y es motor de empleo y de crecimiento en nuestro municipio y que en este sentido hemos formalizado ser el nexo, ¿no?, entre la contratación de las necesidades y los perfiles que demanden Decathlon durante este año 2022 y evidentemente pues poder facilitarles también en nuestras propias instalaciones municipales para que puedan hacer uso de todo aquello que necesiten en torno a las futuras contrataciones.
Y no sé si os han comentado las previsiones que tienen para este año en su tienda de Collado.
Pues lo que nos han podido comentar, porque evidentemente no nos pueden cerrar una cifra, pero provisionalmente sí que en otras ocasiones estamos hablando de unos 20-25 puestos durante el año. Esto es debido a que uno de los perfiles que buscan son aquellos jóvenes que, bueno, pues que quieran compatibilizar los estudios con la jornada de trabajo, ¿no? No solamente eso, sino también hay trabajos de jornada completa, indefinidos, por supuesto, que también van cubriendo, pero sobre todo pues esas demandas, ¿no?, que se necesitan de estudiantes, pues que por periodos tienen que dejarlo, pero hay otros que puedan entrar, ¿no? Y en este sentido buscan esos perfiles que ya puntualmente el año pasado fuimos echándose una mano, pero con este convenio lo formalizamos para que sea la totalidad.
La verdad es que es muy peculiar Decathlon porque efectivamente busca estudiantes, pero tienen que ser estudiantes universitarios o de formación profesional. Y es una solución para ellos. Me imagino que hay muchos en Collado Villalba que les vendrá bien sacarse un dinero extra.
Efectivamente, sobre todo buscan también, además de esos perfiles universitarios y de profesión, también que tengan un poco ligado al tema deportivo, ¿no? Pero no solamente porque los estudios sean pues INEF o TAFAD, ¿no?, o aquello que gire en torno al deporte, sino también buscan pues también que puedan ser deportistas, gente que utilice el deporte como forma de su vida, es decir, que haya otras características. Y en este sentido, Collado Villalba tiene mucho, mucho potencial y mucha. Sí. Y mucha cantera, porque hay que destacar también que somos uno de los municipios de toda la zona con índice de población más joven, ¿no? Y en ese sentido, pues seguramente tendremos facilidades para que se pueda cubrir perfectamente todos estos puestos.
Uh-huh. Será, como siempre, a través de la Agencia Local de Empleo, que además es una agencia que está abierta no solamente a los vecinos de Collado.
Efectivamente, también damos servicio al resto de municipios de la sierra, ¿no? Y nosotros, pues, ser la capital de la sierra, pues nos hace también ser responsables y también, pues, evidentemente, abrir a todos los vecinos del entorno del municipio, ¿no? Y además también son empresas, no solamente contamos con empresas de Collado Villalba, sino de toda la sierra. Y eso también, pues, ayuda a que, pues, evidentemente podamos también dar ese servicio de conexión de aquellos vecinos que existan esas empresas en su propio municipio, ¿no? Entonces, al final, pues, hacer un favor también a toda la comarca.
De todas formas, pocas empresas os deben quedar, por lo menos de las importantes, ¿no?, para llegar a este tipo de acuerdos como el que acabáis de alcanzar con Decathlon.
Pues te puedo informar ya que ya tenemos uno casi cerrado al 100%, que lo formalizaremos en un mes o por ahí, que es MediaMark, que también quiere desarrollar ese tipo de colaboración y que va a suponer más oportunidades de cara a nuestro municipio y, evidentemente, al resto de la sierra.
Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues las oportunidades que se van generando, ¿qué perspectivas tenéis para 2022?
Bueno, nosotros tenemos que destacar que hemos cerrado el 2021 con 107 contrataciones. Esta agencia se formalizó en torno al 2014, fue en el 2014 cuando se dio esa certificación, pero cuando tuvo el pleno rendimiento fue en el 2015, y ha sido el 2021 el año que más contrataciones se han desarrollado a través de la agencia de colocación. Y además hay que destacar un año seriamente complicado como fue el 2021, porque arrastramos la pandemia, ¿no?, y con consecuente situación económica. A día de hoy, en este mes de enero, se han desarrollado 7 contrataciones, 5 más que respecto a enero del 2021. Creemos, y según los técnicos, preveemos que el 2022 puede equivalerse al 2021, incluso puede mejorar.
Bueno, pues buenas noticias, por tanto, para todos los que viven en Collado Villalba y en los municipios próximos, que también pueden incorporarse y acceder a esas ofertas de empleo, no solamente de Decathlon, sino del resto de empresas con las que el ayuntamiento tiene esos acuerdos. Adán Martínez, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes, a las 12 de la noche, podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Empezamos con nuestra mesa de redacción. Sigue Miguel Muñoz con nosotros. Se incorpora nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, como cada martes.
Aquí estamos, cumpliendo cada martes, feliz y contento.
Muy bien, y además hoy vamos a aprovechar también para conocer tu opinión de determinados asuntos de la actualidad que repasamos. Javi, empiezas tú, danos alguna alegría o también nos vas a dar disgustos después de el lunes negro que tenemos los autónomos.
De momento lo dejo en que traigo novedades relacionadas con esa plataforma que inauguró hace, pues yo creo que no llega al año, la Seguridad Social, el canal Importas, que nos ofrece información relevante tanto a trabajadores por cuenta ajena como a trabajadores autónomos. Por ejemplo, tenemos disponible allí la vida laboral y con los certificados a golpe de clic la podemos obtener en tan solo un minuto. Y dentro de estas novedades para autónomos en el canal Importas es que tenemos información importante que podemos destacar y que está disponible a partir de ahora. Por ejemplo, los autónomos podrán consultar las fechas de alta en el RETA, la actividad que se desarrolla, la cuota que se abona como profesional, la entidad que le asegura y las coberturas que tienen con la Seguridad Social. También hay una sección de avisos y comunicaciones donde, por ejemplo, podemos destacar algo que veníais comentando. Ya no existe ese sobre negro, sino que a través de este canal también podremos consultar si tenemos deudas pendientes con la Seguridad Social.
Bueno, Miguel, ¿tus clientes conocen este portal de Importas?
La inmensa mayoría no lo conoce, porque es cierto que los autónomos, desde que tienen la obligación de relacionarse, en este caso con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, telemáticamente con ellos, todos nombran un autorizado red para que hagamos de un poco de mensajeros. Entonces, todas las comunicaciones que reciben de la Tesorería General de la Seguridad Social, pues nos llega con copia siempre a nosotros. Entonces, somos nosotros los que detectamos primero esas comunicaciones que ahora se pueden hacer para los autónomos antes que ellos. Es cierto que el portal es bastante útil porque ahí, si uno es autodidacta, puede sacar mucha información a nivel de, pues ahora incluso a cuánto se paga la cuota de autónomos, ahora que están cambiando las cotizaciones, pues ver un poco qué corresponde, qué contingencias se pagan, qué derechos tienes, incluso para algunos que van más allá, puedes incluso hasta ver tu jubilación, a ver por dónde iría. Entonces, bueno, a nivel práctico es bastante útil, pero ya te digo, Javier, que no se usa mucho porque cuando se necesita algún dato de ese tipo,
te lo piden a ti
los asesores para...
María, ¿tú eres más de pedir el dato al asesor o...?
Claro, yo siempre hemos hablado aquí de la importancia de un asesor que no todo el mundo tampoco se puede permitir, pero es verdad que zapatero a tus zapatos. Te digo una cosa, porque es que a veces es muy fácil entrar, pero luego no te enteras de nada. O sea, hay webs por ahí que las ha hecho un diablo. Dices, pero ¿qué me estás pidiendo? Porque es que ya el certificado de penales de Manolete, es que no lo tengo. Entonces, yo prefiero que alguien profesional lo lea y me lo traduzca, me lo decodifique y estoy más tranquila. Y yo no sé si quiero saber en qué beca va a quedar mi jubilación, porque a lo mejor si no, decido no levantarme mañana por la mañana, ¿sabes? Claro. Que al mismo ya no trabajo.
Te deprimes. Como yo creo que en este caso, a ver, María, seguro que alguna vez has pasado con cierto retraso una factura para deducirte el IVA, ¿que sí?
Sí, yo en eso he sido muy... Ahora ya estoy más centrada, pero sí, sí, sí. O papeles que aparecen fuera de tiempo, o una factura que la has numerado dos veces y no te has dado cuenta. Sí, sí, sí. Ahora estoy más centrada, bueno, pero sí he sido bastante... Vamos, tengo un amplio mundo de oferta en ese área.
Pues escucha, porque Andrea tiene novedades al respecto.
Sí, los autónomos podrán deducirse el IVA de los gastos antiguos que se le olvidaron incluir y ahora lo podrán hacer en posteriores declaraciones trimestrales, en un plazo máximo de 4 años atrás. No obstante, los expertos están advirtiendo de que esto puede llegar a aumentar el riesgo de comprobación. Por ejemplo, si a un autónomo se le olvidó incluir el IVA del alquiler del local o del 50% de la cuota que soportó, por ejemplo, en 2018, al comprar un vehículo que utiliza en su actividad diaria, pues todavía estaría a tiempo de incluirlo en las declaraciones de este año.
Miguel, pero esto yo pensaba que ya se podía hacer.
Sí, se puede hacer. Eso es una cosa que siempre se ha podido hacer. O sea, los ingresos, ahí no hay opción, porque cuando se produce el devengo hay que declararlos, bueno, salvo determinados casos específicos, cuando los que están dados de alta en el criterio de caja, que es cuando cobran, pero los gastos se pueden retrasar en el tiempo. Quiere decir, el hecho de que yo me haya dejado una factura de gasto del año pasado o incluso del anterior, yo tengo hasta 4 años para deducirme esa cuota de IVA. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado, porque como decía Andrea, eso puede producir que la agencia tributaria pues te quiera consultar, porque claro, en las declaraciones informativas que ayer tuvimos que presentar, pues Hacienda recaba información de precisamente eso, ¿no? De qué relaciones has tenido con otros clientes y qué volumen de operaciones has tenido en un año. Entonces, si tú hay una factura que no has metido en ese año en cuestión y tu proveedor sí, si la metes en este año nuevo, ya va a haber desajustes que, bueno, pues van a hacer saltar alarmas que, bueno, la agencia tributaria puede intentar aclarar o pedir que le aclaréis esas diferencias que existen. Entonces, ha existido siempre, hasta 4 años los gastos son la cuota de IVA, se pueden uno metérsela en su contabilidad, deducírsela, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que te comentaba, ¿no? Esos desajustes temporales entre lo que yo declaro y lo que declaró mi cliente dentro de 2 años, pues va a hacer saltar determinados chivatos en la agencia tributaria.
O sea, hay que poner una balanza si te compensa lo que vas a ahorrarte o lo que se supone que te van a quitar con el follón en el que te vas a meter.
Efectivamente. Vale. Hombre, la ley está de tu parte, ¿no? Porque si tú tienes una factura de gasto de hace 2 años...
Sí, no es ni el tiempo ni la energía.
Entonces, bueno, pues si está todo bien, lo que pasa es que lo que dice María, en el momento que te piden explicaciones de esa factura, lo mismo encuentran otras 4 claro, que no estaban muy en condiciones y entonces te sale más caro el collar que el perro.
Si para ahorrarte 50 euros, que hace ya 3 años te están olvidado, y total, ¿ya para qué? Pues le das un valor y dices, mira, no, déjalo, ala, lo dejamos como estaba. Para el año que viene me centro más.
Por 50 euros, María, yo te recomiendo, por 50 euros te recomiendo
que lo dejes. No, por 50 euros, claro, con nadie. Pero yo estoy intentando que no se me olvide las cosas. Me lo apunto todo.
Bueno, pues vamos a escuchar la sintonía de María, su comentario semanal, que hoy, ¿a qué lo dedicas, María?
Pues mira, lo voy a dedicar a lo que me está emocionando, que me estén llamando últimamente gente de mi oficio, vamos, del mundo del teatro, que han decidido que en estos tiempos tan complicados, si los demás no les producen, gente haciendo acopio de sus ahorros, de su tiempo y de su todo, están planteándose pequeñas producciones que me están emocionando mucho, que la gente esté tirando por ahí. Que no se dé por muerta.
Ah, bueno, pues es una buena noticia, después de todo lo que ha pasado con el mundo de la cultura en estos 2 años.
Sí, pero fíjate que a lo mejor gente que nunca se había planteado pues haber tomado la iniciativa de producir. Producir es el que carga con el gasto de...
El que paga.
¿No? Entonces, que siempre han pensado que, bueno, como actor, como actriz, como lo que sea, pues mira, me llaman, trabajo, o me busco que me llamen y ya está. ¿No? Y que ahora de repente han decidido pues que tienen unos ahorritos, que ahora que es un tiempo malo, no el bueno, sino el malo, pues lo van a... Trabajo con una compañía que me hace mucha gracia, se llama La Canosa, son vascos. Estos montaron la compañía hace 20 años y hasta que no llegó el COVID no estrenaron, se lo pensaron, pero decidieron que ya que nos echaban para atrás y estrenaron con una comedia que está girando por el norte, que les está dando muchas alegrías. Pero a mí en estos días, entre ayer y hoy, me han llamado 3 o 4 personas: oye, María, nos vamos a lanzar a hacer esto, ¿nos echas una mano? Y a mí me parece maravilloso.
Bueno, pues maravilloso, desde luego, y aquí animamos porque eso le da vidilla al mundo de la cultura. Sí. Javi, que se nos pasaba, que tenemos una pregunta precisamente sobre la declaración anual de IVA de un oyente, ¿no?
Sí, esa declaración informativa, el modelo 390 en concreto, una consulta para Miguel de un oyente que nos dice que qué sucede si se le ha olvidado presentar en tiempo y forma esta declaración.
Pues, madre mía, Miguel. Pues efectivamente, sucede que... Bueno, pues la agencia tributaria es inescrutable en estos casos. Entonces, yo lo que le recomiendo es que, aunque se le haya pasado el plazo, lo presente cuanto antes, porque es mejor que lo hagas antes de que ellos se den cuenta que ha faltado. Eso no quiere decir que en un futuro pues ellos te puedan decir que la has presentado fuera de plazo y, bueno, pues te apliquen una pequeña sanción administrativa que, bueno, tampoco es muy cuantiosa, no sé si está en torno a los 150 euros o por ahí, pero es mejor que se presente porque a lo mejor suena la flauta y se traspapela y en esa sanción o propuesta de sanción no llega nunca. Pero bueno, esto es una utopía, Javier.
O sea que si no se presenta, tienes que, vamos, que te enfrentes a esa sanción por parte de Hacienda.
No, presentarla hay que presentarla. O sea, si no la presentas, con el tiempo te van a requerir que la presentes y vas a tener que presentarla sin más remedio. O sea que el no presentarla no quiere decir, bueno, como ya se me ha pasado, ya no la presento. No, es mejor que la presentes porque si no ellos te van a decir que la presentes. O sea que al fin y al cabo vas a tener que cumplir con esa obligación. Si lo haces de oficio, pues pueden ser benevolentes y puede que la sanción no venga, pero
eso sea más pequeña, ¿no? Que si se dan cuenta ellos.
Para ahora la buena voluntad.
Es poco probable. La buena voluntad que en estos casos
no existe, yo ya lo sé.
No existe.
Ya.
Bueno, pues Miguel Muñoz, un placer y hasta la semana que viene.
Pues igualmente, Javier, muchas gracias.
Y María, que nada, que apoyar al sector de la cultura a muerte y a esos emprendedores que nos has comentado que se lanzan.
Que no tienen miedo, que tienen miedo, pero que lo van a hacer.
Un abrazo, María, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta luego.
con este repaso que hemos hecho en nuestra mesa de redacción a las noticias de la actualidad de autónomos, más el comentario de nuestra autónoma superviviente, terminamos el programa de hoy dedicado a este colectivo. Ahora os dejamos con noticias aquí en Onda Madrid. Después llega Madrid Directo con Inés Herrero y todo su equipo, así que disfruta de la tarde. Si es con la radio como compañía, pues muchísimo mejor. Y mañana te esperamos aquí a las 3 de la tarde.
La vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan.